Yo le planteo, como ya lo he planteado creo que otras veces también, yo siento que hay una necesidad importante de que cuando alguien habla en un micrófono, plantee desde dónde habla, desde qué posición habla. Yo, en particular, no creo en esa mirada romántica de la objetividad. Uh-huh. Nunca lo he creído. Hoy estoy absolutamente convencido de que eso no existe, porque somos seres humanos y somos absolutamente subjetivos.
Así es.
De cada cosa que sentimos y que vivimos, tu historia, Joaquín, la tuya, Claudia, la mía, toda nuestra historia habla cuando se expresa en un micrófono. ¿Cómo podemos dejar de lado si no seríamos máquinas? Sí. Yo siento que la objetividad está planteada desde la automatización del discurso, y eso no existe y ni va a existir jamás. Cuando alguien se expresa, toda su historia se expresa con él, con ella.
Tal cual.
Entonces es imposible que exista la objetividad. Existe la subjetividad. Ahora, creo que el desafío permanente de todos los compañeros y compañeras que están en los medios de comunicación es el equilibrio. El equilibrio es el desafío. Hay que lograr el equilibrio. Yo tengo mi identificación, si querés, ideológica, partidaria, la tienes vos, la tienen todos. El problema es que, escondidos detrás de la idea del periodismo independiente, te dicen cosas en función del beneficio de algún sector. Y no es así. Decides de dónde hablas, decides dónde planteas tu posición, y a partir de ahí, el contrato que tenés con el oyente, con la oyente, con los televidentes, es más sano. Porque vos decís, bueno, yo hablo de esta posición, y quien te escucha, quien te ve, quien te lee, decidirá elegirte o no elegirte, pero es sincero. Y fundamentalmente, aún teniendo tu posición, creo muy necesario, creo que una vez lo he charlado con vos, Claudia,
sí,
que se expresen todos, aún estando en la vereda de frente. Yo necesito que los de la vereda de frente aquí se expresen al lado mío, y escucharlos, y contraponer mi opinión si necesario. Yo, me parece a mí que es fundamental eso. Yo no creo que haya medio que tenga comunicadores, que tenga, pero hoy está muy en evidencia, digamos, ¿no? En el país, incluso en el mundo entero. Hay países como Estados Unidos en que de repente llega la campaña electoral y los medios dicen, yo juego para tal candidato. Mm. Lo dicen a los electores, el New York Times, o quien fuera. Y lo dicen porque es un contrato con el lector. El lector tiene que saber que si lee la Nación opera para tal sector social y político de Argentina. Y es así, digamos. Y está concebido así, pero ellos no lo blanquean. Entonces,
claro.
Ya sabemos que la Nación pertenece y responde a un sector social. Incluso es un público ABC1, es el público más calificado de la Argentina. Va a ese sector, digamos, ¿no? Uh-huh. La información que se da es mucha opinión, que parte de la premisa de que la gente está informada. Y viste, yo no sé si todo el mundo está informado. Bueno, yo creo que el periodista, la periodista que se sienta en un medio de comunicación, a escribir, a hablar, frente a la cámara, como primera medida la gente tiene que saber desde dónde habla. A partir de ahí se construye un vínculo con quien va a recibir el mensaje.
Claro.
Lo creo así, ¿eh?
Sí, sí. Coincido. Esta mañana también, al abrir el tempranito el programa,
sí,
justamente hacíamos referencia a esto, a la honestidad intelectual,
claro,
¿no?
Sin duda, yo creo que es así. Creo que no hay. De hecho, a veces, qué sé yo, de repente hay periodistas candidatos, hay periodistas que ocupan cargos. Y está bien. El tema es que no te venga la idea del periodismo independiente. Yo creo que el periodista tiene una historia, una conformación ideológica, no importa si de derecha, de izquierda, de centro,
claro,
lo que sea, la tiene, la muestra, la expresa, y en función de eso me parece que la gente decide leer o escuchar o seguir algún medio de comunicación. Es así, ¿no? Esto no es nada nuevo, creo que no debería ni asombrarnos, creo que incluso los oyentes saben qué cosas van a escuchar y van a escuchar de vos, qué cosas van a escuchar de mí, qué cosas van a escuchar de determinado periodista, qué cosas van a escuchar. Creo que a esta altura, con el avance de la comunicación y de la información que es tan lineal hoy, tan llana, cualquiera puede acceder a datos, información. Entonces, cuando te escucha a vos, que sos un formador de opinión, sabe de dónde estás hablando, digamos.
Claro, claro. Julio, sumo a la mesa a Julio Nogales y a Maxi Peralta, también nos acompañan aquí, que son los periodistas que tenemos aquí en la mañana de Nacional.
¿Cómo no?
Muy bien, Julio, Marín, la verdad un gustazo saludarte y siempre, bueno, siendo un referente, ¿no? Porque llevas muchos años en los medios y, bueno, fuiste la cara visible también en muchos, a veces, conflictos sociales que ha pasado también en el norte de la provincia. Y, bueno, decirte esto, ¿no? Que ha sido quizás en algún momento inspirador para alguien. Quizás alguien te lo hizo saber o no, pero ¿cómo te sentís en este día?
Yo en particular recibo permanentemente muestras de afecto, de todo tipo, ¿no? De afecto, de sentimientos, si querés, de cosas muy afectivas, muy sentidas, y también de resentimiento o de alguna posición en contra, eso me espero, ¿no? Entonces, cuando yo te digo a vos, saludo a todos y todas las periodistas, a alguien no le gusta que diga a todos y todas.
Claro.
Y son así, esto es así, esto funciona así. Pero yo siento que cuando digo todos, hay gente que no, hay mujeres que me estoy nombrando.
Claro.
Y siento que cuando digo todes, invisibilizo un sector que es permanentemente invisibilizado. Entonces, siempre la discusión sobre si la E lo acepta la Real Academia Española, ¿no? Y bueno, tampoco la Real Academia acepta trolo, tortillera, lesbiana, ese tipo de cosas. Sin embargo, es de uso corriente, permanente y absolutamente aceptado. Uh-huh. Entonces digo, nos ofendemos por la E, pero no nos ofendemos por cómo descalificamos a los demás, ¿no? Yo siento que permanentemente como en Chartaga nos conocemos todos, o nos conocemos muchos, porque Chartaga ha crecido mucho, pero nos conocemos aquí mucha gente, en el día a día, en la cosa cotidiana.
Así es.
Y ahí hay vínculos afectivos también, de los buenos y, bueno, también de los otros, ¿no?
De los no tan buenos.
No tan buenos, qué sé yo. Es así.
Ahí está. Julio Nogales también está acá en el piso.
Nogales.
¿Cómo está, compañero? El gusto es suyo, ¿no?
El gusto siempre va a ser mío.
No, saludarte, Julio, y bueno, en este día, dentro de los que trabajamos y los que, bueno, yo estoy aprendiendo todavía en esta profesión, y acá los compañeros de Nacional, tengo que decirle que Julio siempre tiene un consejo para darme, ¿no? Siempre tiene unas palabras para decirme, mira, hacerlo de esta manera, hacerlo así, anda por acá, anda por allá. Él, con la experiencia que tiene y con la visión que también reconozco que tiene a la hora de tratar los temas sociales, que es donde nos movemos los cronistas, ¿no? Y que realmente Julio tiene una visión y una capacidad de análisis con respecto a lo que nos sucede, que es impresionante. Y creo que es muy, muy pocas personas que están en los medios de comunicación tienen esa capacidad de análisis que tiene Julio con respecto a los hechos sociales, a lo que nos atraviesa cada día. Así que simplemente, Julio, yo agradecer siempre ese minuto que por ahí nos encontramos en la calle, en una nota, Julio, siempre preguntarme y se interesa cómo va, cómo voy con el trabajo, cómo estoy, digamos, cosas que no todos los compañeros que estamos en la calle lo hacemos.
Y
¿no?
Muy actualizado, el señor Marín, le digo,
sí,
hace poco debatíamos sobre la Big Data, no sé a qué nos llevó eso, bueno. Pero bueno, el señor muy informado sobre esta situación, así que...
Igual, en referencia a lo que dice Julio, quiero decir una sola cosa, una sola dos cosas.
A ver.
Todos somos aprendices.
Así es.
Julio, justamente, uno de los temas, vos sabés que a mí por ahí hay preguntas que muchos no quieren hacer, yo las hago, ¿sí? ¿Cómo ves el periodismo local? ¿Cómo ves esta dependencia, si se quiere, dependencia económica que muchas veces se nota a la hora de tratar algunos temas o simplemente de no tratarlos?
Sí. Lo que pasa claro es que la cuestión económica es determinante.
Sí.
Muchos de los colegas están por debajo de cualquier tipo, de cualquier paritario en el país. Si querés tomar la más baja, que son las empleadas domésticas en la Argentina, muchos colegas están por debajo de eso.
Sí.
Y la mayoría de los colegas están en negro. Mira, hay quienes podemos ostentar un privilegio que es trabajar en relaciones de dependencia, digamos, ¿no? En Cartagal hay solo dos medios que tienen periodistas en relación de dependencia, que son el medio donde trabajo yo, que es Videotar, y el medio donde trabajan ustedes, que es Radio Nacional.
Sí.
No hay más medios que tengan periodistas en relación de dependencia. Ustedes son, trabajan para el medio, yo trabajo para Videotar. Digamos, eso es un, eso aquí es una rareza. Y creo que en muchos lugares del país, ¿no? Y creo que deberíamos sostenerlo y embanderarlo como un privilegio, porque lo
totalmente.
Es. Porque lo es. Yo no sé cuántos medios pueden mostrar que tienen periodistas trabajando en relación a dependencia. Claro. Cobro un sueldo por hacer lo que hago todos los días. Y ustedes también. Entonces digo...
Ahora, Julio, sí. ¿Cómo hacemos nosotros, los periodistas, los que están blanqueados, los que no, los que tienen que patear la calle para conseguir una publicidad en tiempos tan complejos? ¿Cómo hacemos para cambiar esta historia? Porque no podemos naturalizar que solamente dos medios y listo, y el resto tiene que sobrevivir. ¿Qué hacemos? Claro. Bueno, ¿cómo hacemos?
Esto que vos me estás preguntando es lo que a veces, o que por lo general me motiva permanentemente a preguntarle a casi todo Julio, te decía recién que yo le pregunto a él cómo está con su trabajo, porque yo sé permanentemente, sé claramente que se la pasa mal. Entonces yo sé que hay muchos colegas que la pasan mal.
Sí.
Mal, pero mal, qué sé yo. Y esa situación que yo conozco de muchos colegas me hace sentir claramente que estoy en un lugar de privilegio.
Tal cual.
De privilegio. Entonces, como yo veo y sé que el 90% de los colegas están trabajando en condiciones irregulares o la patean como pueden, viven como pueden, o tienen el trabajo del periodismo como un anexo, como un hobby, yo no sé, me parece que desde la posición que tenemos nosotros nos obliga a mirar el oficio de otra manera también.
Sí. ¿Sabes qué creo yo, Julio? Que hay un gran sector que le conviene mucho de que los trabajadores, los periodistas, los trabajadores de comunicación, la mayoría, este 90% al que hace referencia, les conviene mucho que estén en esta situación, porque se hacen dependientes económicamente de los sectores de turno, si querés. Entonces, si nosotros como periodistas no nos sentamos a charlar, a debatir y a intentar buscar una solución para esto, claro, desde el otro lado no creo que hagan mucho, porque, insisto, les conviene que el trabajador de los medios esté en las condiciones de supervivencia en las que está. Total, bueno, pongo allí unos pesitos, o sea, y listo.
Lo pone vulnerable, digamos.
Claro, pero es que se abusa.
Ahora, yo creo que también los medios, entre comillas, convencionales, nos hemos convertido en un espacio de difusión muy de nicho, digamos, ¿no? Hoy, cuando con la llegada de los medios digitales y las redes sociales, la comunicación es mucho más llana y menos vertical. Entonces, antes, por ejemplo, por traerte aquí a la mesa un ejemplo, cuando se discutía en la Argentina vender las empresas del Estado, Neustar bajaba líneas de su programa de televisión.
Claro.
Y no había mucha forma de que la participación masiva de la gente se haga escuchar o sentir, ¿no?
Claro.
Hoy las redes sociales lo que permiten es que la comunicación sea mucho más llana. Entonces alguien con un teléfono monta un medio, una vía, una red, ¿no?
Acá tenemos al referente del norte, ejemplo, salteño.
Por ejemplo, Julio Nodales.
Claro.
Yo destaco eso de él, lo valoro absolutamente, lo valoro plenamente. Y también cuando yo, esto se lo comenté a Julio, cuando él se convierte en un medio de comunicación en redes sociales, entiendo que él debe trabajar en optimizar su condición de comunicador. Por eso digo que a Julio siempre le digo, Julio, fíjate, porque es mi opinión, Julio, ¿no? Siempre lo digo.
Claro.
Es mi opinión, tal cosa, me parece que... Bueno, pero yo en Julio valoro que él tiene una posición ideológica. Y bueno, a él lo putean, le dicen de todo en las redes sociales, pero él sigue con su línea ideológica, digamos, ¿no? Y la gente que lo va a leer a Julio, sabe que Julio tiene una posición, que es un militante. Yo a Julio lo conocí militando en el Partido Obrero, Julio, ¿no?
Sí, claro.
Claro, yo lo conozco de ahí. O sea, hay una militancia, hay una y a veces hay mucha gente que no le puede gustar. Se ha ido aggiornando Julio también en los tiempos, hay que decirlo, sí. Como mucha gente de los medios, pero también hay que decir que la comunicación ya no es como en la década del 90, como te decía recién, te traía el ejemplo de Neustar.
Claro.
Entonces tenés que estar en las redes sociales, en las redes sociales la gente dice cosas. A veces hay cosas que pasan en las redes sociales que vos y yo no tratamos en los medios históricos convencionales, ni lo discutimos. Incluso muchas veces creemos que las cosas que se publican en las redes sociales no tienen valor para que vos lo discutas. Pues, no, esto no, esto,
claro.
esto sí. Y a veces hay gente que le da mucho valor. Tengo un hijo adolescente. Y mi hijo adolescente, creo que la última vez que prendió la tele fue hace 5 meses.
Claro.
Entonces, y radio, lo conoce porque mi hijo. Porque después no sabe quiénes son tal persona, no sabe qué radio es tal cosa, no sabe. Entonces digo, hay que prestar atención, los que estamos en los medios de comunicación hace mucho tiempo, que hay una nueva generación que se comunica de otra manera. Entonces queremos poner formas de comunicar cosas a la vieja usanza, usando los medios actuales. Hacemos operaciones en las redes sociales, mentimos cosas. Los chicos, la gente más joven que consume, sabe perfectamente discernir algunas cosas. Otras no, ¿eh? Otras no. Pero creo que estamos en un momento bisagra, porque los medios... Ahora, también está ahí la radio, ¿no? La radio como sobrevive a todos los avances, ¿no? Llegó la televisión y la radio sobrevivió. Llega la red y la radio sobrevive. La televisión yo creo que va a pasar lo mismo, ¿eh? Yo no sé si la tele, porque yo escucho que uno dice, no, la tele
ya
tiene menos rating.
Claro.
No sé, no lo sé.
Buen punto.
Yo no lo sé.